nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Otro tramo de lucha magisterial. En los años recientes, la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha visto acotada en los límites de las exigencias gremiales, que son respondidas de acuerdo con la fuerza de las secciones sindicales que se movilizan. El momento de lucha actual rebasa tales límites, pues la reforma propuesta por Peña Nieto y aprobada por diputados y senadores tiene como uno de sus objetivos principales precarizar a los trabajadores de la educación y debilitar cuanto sea posible al último gremio combativo que queda en el país. La fuerza de la ofensiva gubernamental explica que la respuesta de la coordinadora sea igualmente intensa, expresada por la instalación de un campamento en el corazón de Ciudad Monstruo.
Tras los éxitos iniciales por haber logrado bloquear San Lázaro, el Senado y el aeropuerto, el Magisterio Democrático entró en negociaciones con el gobierno federal y hacia fines de agosto se vislumbraba la posibilidad de un acuerdo que dejara sin aplicación las reformas de Peña Nieto, al menos en Oaxaca y quizá en Michoacán y Guerrero. Sin embargo, el anuncio de la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente por los diputados reventó la negociación, por lo que tras la manifestación del 1 de septiembre, la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación llamó a la insurgencia magisterial, iniciada el miércoles 4 con una megamarcha en la capital y movilización general en el resto del país. Decenas de miles de maestros realizaron marchas, mitines y paros de labores en al menos 22 estados de la República, destacando los casos de Veracruz y Nayarit, donde se vivieron importantes movilizaciones que establece un clima de cuestionamiento abierto tanto al sindicato como al gobierno federal y sus reformas.
El jueves 5 de septiembre, el Magisterio Democrático tomó por sorpresa a los gobiernos local y federal y volvió a bloquear la principal vía de acceso al aeropuerto capitalino durante 9 horas, síntoma de la temperatura de los contingentes de maestros presentes en la acción. Esta vez se bloquearon los 2 sentidos del circuito interior y se tomaron medidas de autodefensa ante la eventualidad de ser reprimidos. En paralelo, la representación magisterial oaxaqueña acudió a una negociación en Gobernación, cuyo resultado fue sometido a la Asamblea de la Sección 22, siendo rechazada, pues su contenido era meramente local. El sábado 7 de septiembre se realizó el primer encuentro magisterial nacional, que contó con la presencia de 37 representaciones sindicales de 25 estados de la República, además de decenas de organizaciones y grupos solidarios. La reunión selló la unidad en la acción entre los maestros democráticos, otras corrientes sindicales y agrupamientos sin filiación. El principal acuerdo emergido de esta reunión es la convocatoria a una megamarcha para el miércoles 11 de septiembre, que tendrá como punto de llegada la residencia oficial de Los Pinos.
Lo que sí dijo Peña Nieto. ¿Qué podría decir el carnicero de Atenco en su primer informe de gobierno? ¿Que ahora hay más pobres y seguimos muriendo como moscas? ¿Que ya está listo el plan para regalar las riquezas del subsuelo a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras? Hay consenso acerca de que el primer informe de Peña Nieto no dice nada en los temas sustantivos de lo que se debería estar haciendo. Sin embargo, como en La Ibero, en su mensaje del 1 de septiembre, Peña Nieto lanzó 2 mensajes muy claros dirigidos a 2 actores que están desafiando el autoritarismo gubernamental. En primer lugar, tras afirmar que la reforma educativa no se frenará, aseveró que en el México de hoy la democracia respeta a las minorías, pero en todo momento las minorías deben respetar la democracia, a sus instituciones y las libertades de todos. Amenaza velada hacia el magisterio en lucha. El segundo mensaje estuvo dirigido a las policías comunitarias y grupos de autodefensa bajo la forma de sentencia de muerte al señalar que el gobierno de la República no tolerará que nadie pretenda hacer justicia por sus propios medios, y ello en un país donde ninguno de los 3 niveles de gobierno garantizan la vida e integridad de las personas. Así se cierra la tormenta del autoritarismo sobre el país. Peña Nieto informó que va de frente y nada lo detendrá.
Ciudad Monstruo, las detenciones del 1 de septiembre. La represión policial sobre la protesta social se está volviendo una costumbre en la Ciudad Monstruo. Como sucedió el 1 de diciembre y el 10 de junio, la persecución selectiva y arbitraria de los cuerpos represivos de la ciudad dejó un saldo de cerca de 18 compañeros detenidos, muchos de ellos muy lejos de los enfrentamientos. En esta ocasión, también fueron aprehendidos compañeros de medios libres como Regeneración Radio y Agencia Subversiones. A lo largo de la semana, se levantó una cooperación solidaria para pagar las fianzas de los compañeros que fueron acusados de ataques a la paz pública a pesar de la gran cantidad de videos que demuestran lo contrario. La madrugada del 6 de septiembre salieron los últimos 6 compañeros, pero seguía recluido Jesse Alejandro Montaño. Libertad para todas y todos los detenidos del 1 de septiembre. Alto a la criminalización de la lucha social.
Guerrero, comunitarios insumisos. El 25 de agosto, cientos de policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, tomaron el Ayuntamiento de Tixla para exigir la liberación de los coordinadores de la policomunitaria, Nestora Salgado de Olinalá, Bernardino García y 20 policías comunitarios. En Ayutla, unos 800 polis de la CRAC tomaron las oficinas del ayuntamiento y marcharon por distintas carreteras con la misma exigencia, libertad inmediata a sus compañeros. Unos días después, los habitantes de Olinalá, así como los municipios Huamuxtitlán y Alpoyeca, marcharon por calles para exigir la liberación de los comunitarios. En algunas pancartas podía leerse: tú decides, un comunitario para cuidarte o un sicario para asesinarte. En el mitin, los habitantes exigieron la salida inmediata del ejército y la marina de sus territorios y la cruzada nacional contra el hambre que encabezan los militares. Un campesino de Huamuxtitlán comentó: que no nos engañen con una lámina o cemento. Yo soy campesino y estoy harto. Estoy cansado de que el gobierno siga oprimiendo al pobre. Ya no nos dejaremos. Sé que Olinalá es un pueblo de valientes y lucharemos hasta el final.
Guerrero, que se largue el ejército de aquí. Hace 3 años, los ejidatarios de Ícacos y Cumbres de Llano Largo establecieron un plantón en la 9ª Región Militar para exigir la devolución de unos predios despojados por el ejército hace más de 30 años. Aunque ya ganaron el amparo número 115, ni la Sedena ni el gobierno estatal han respetado su derecho a la tierra y la base legal del amparo. El 25 de agosto, los comuneros bloquearon el acceso a las instalaciones militares y anunciaban bloquear todos los accesos a la 9ª zona militar.
Querétaro, sigue la lucha por derechos laborales de transportistas. El miércoles 28 de agosto, los choferes de Querétaro realizaron un segundo paro, esta vez acompañados de estudiantes universitarios. Con la reorganización del transporte, los choferes quedaron chiflando en la loma. Las promesas que les dio la empresa autotransportista de pagar 250 pesos por 8 horas de trabajo y transportarlos a sus hogares, terminada su jornada, no se ha cumplido. El contrato lo firmaron, pero no les dejaron leerlo, y ahora resulta que los 250 pesos de salario son por 17 horas de trabajo en las unidades de transporte. Los estudiantes se sumaron a la protesta, pues con el nuevo sistema los descuentos ancianos, discapacitados y estudiantes solo aplica por 25 centavos, cuando el pasaje mínimo es de 6 pesos y muchas veces tienen que hacer 2 o más viajes. Los choferes y estudiantes anunciaron más paros y cortes de ruta si no son atendidas sus demandas.
Siguen creciendo las cifras del terror. En el México en guerra, las agresiones contra defensores de derechos humanos siguen en aumento. Así lo documentó el Comité Cerezo México y el colectivo Acción Urgente para los Defensores de Derechos Humanos en su informe Defender los Derechos Humanos en México. Entre 2011 y 2012, el tipo de agresión más recurrente era la amenaza, pero de junio del año pasado a mayo de 2013, el hostigamiento directo ocupó el primer lugar. Ello habla de que hay una mayor cercanía con la víctima. El Estado invierte más recursos financieros, tecnológicos y humanos para atacar a los defensores de los derechos humanos. Ya no es la clásica llamada telefónica o el correo electrónico. Ahora les están diciendo de forma directa, te vamos a matar, te vamos a encarcelar. Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llegaron a la misma conclusión. Las agresiones directas aumentan diariamente y en la actual administración del carnicero de Atenco, la participación de funcionarios como autores directos de las agresiones cada vez es mayor. En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, las cifras por desaparición de manera forzada también siguen en aumento. En los 9 meses del gobierno de la bestia del copete, se han registrado por lo menos 13 casos, entre ellos Teodulfo Torres Soriano, conocido como El Tío, quien fue testigo de la agresión sufrida a Juan Francisco Cuy Kendall el 1 de diciembre pasado y hasta ahora sigue desaparecido.
Chiapas, riesgo de masacre. La organización civil Las Abejas de Acteal denunciaron la tardanza con la que han actuado las autoridades estatales para frenar la violencia contra los desplazados del ejido Puebla. Nosotros que sufrimos en carne propia el desplazamiento forzado de 1997, nos indigna y deprime psicológicamente el desplazamiento que sufren nuestros hermanos y familiares de Puebla, porque la forma como se desarrolló este conflicto y la violencia allí han sido idénticas al proceso que llevó la Guerra Sucia. Además de que en la colonia Puebla es donde surgieron los primeros paramilitares, quienes extendieron el conflicto e incitaron al paramilitarismo en varias comunidades de Chenalo en 1997. Hace meses que la violencia pudo detenerse, pero tal parece que la estrategia del gobierno estatal y federal es la complicidad y la confrontación.
Atenco, detienen a Rosa María Medina. En junio de este año, los abogados del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra informaron que más de 200 expresos de Atenco relacionados con los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006 habían sido citados a comparecer por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con el argumento de que debían declarar contra 2 policías a quienes se acusa del delito de tortura, pero con el objetivo de aislar las denuncias y evadir la responsabilidad del Estado en la brutal represión.
La mañana del 28 de agosto, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvieron a Rosa María Medina Moreno debido a una supuesta orden de aprehensión promovida en mayo de 2006 por las autoridades municipales por el robo de un vehículo ocurrido durante la represión en aquel sangriento año. Los integrantes del Frente de Pueblos realizaron una marcha para exigir la libertad de Rosa, quien estaba recluida en el penal Molino de las Flores en Texcoco. En el mitin, Trini comentó que se trata de la reactivación de la campaña de denuncias contra los integrantes del Frente de Pueblos, e Ignacio del Valle agregó que esto es una muestra clara de la represión del Estado hacia las organizaciones sociales y un acoso por la lucha que tenemos desde 2001. Cuando nos opusimos y echamos abajo su proyecto aeroportuario en terrenos de San Salvador Atenco y Texcoco. El jueves 29 de agosto fue liberada la compañera luego de que el juez no encontrara pruebas del delito que se le acusaba.
Durango, asalto a trabajadores de La Platosa. El 31 de agosto fueron asaltados por segunda ocasión en 2 meses los trabajadores mineros encargados de distribuir el apoyo económico mensual de los 50 trabajadores despedidos injustamente en la mina La Platosa, propiedad de Exelon Resources. Los 50 trabajadores fueron despedidos luego de solidarizarse con el plantón pacífico de los ejidatarios de La Sierrita y por defender su derecho a la libre asociación sindical. Ahora los mineros han interpuesto una demanda laboral de reinstalación a sus antiguos puestos de trabajo. El primer atraco del que fueron objeto los mineros fue el 10 de agosto, donde también les robaron el apoyo económico a las 50 familias que desde el 2012 se encuentran sin ingreso fijo. Los atracos y el hostigamiento son parte del proceso de debilitamiento de la lucha de los mineros y sus compañeros solidarios, y buscan con eso renunciar a la demanda interpuesta.
Internacionales.
Estados Unidos. Concluye la huelga de hambre en las prisiones de California. El 5 de septiembre y tras 9 semanas de iniciada la medida de protesta, los presos en huelga de hambre en contra del confinamiento en solitario informaron que suspendían su ayuno. Señalaron que sus demandas no han sido satisfechas y reiteraron su disposición a seguir actuando para terminar con la tortura y demás acciones de las administraciones carcelarias que abusan de los presos. El comunicado de los huelguistas de hambre recuerda que la policía de California busca aumentar el número de pobres de la clase trabajadora encerrados en las prisiones. Quienes están en el poder promueven el encierro masivo para justificar más guardias, más dólares de los impuestos para la seguridad y gastar algunos centavos en rehabilitación, todo lo cual demuestra fallas del sistema penal, alta reincidencia y termina por poner en riesgo la seguridad pública. La suspensión del ayuno fue motivada por el compromiso de congresistas para organizar audiencias sobre el confinamiento en solitario y la eventual redacción de leyes que regulen las condiciones de detención. Así concluye por ahora esa valerosa acción de aquellos que se niegan a ser objetos, abajo los muros de las prisiones.
Chile, a 40 años del golpe. El domingo 8, la policía militarizada chilena, conocida como Carabineros, reprimió con gases lacrimógenos la multitudinaria manifestación que se llevó a cabo en las calles de la capital, Santiago, para rendir homenaje a la memoria de las miles de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. La movilización, que se da en el marco del 40 aniversario del golpe militar al gobierno socialista de la Unidad Popular, se realizó bajo el nombre «Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria». Esto hasta el memorial del ejecutado político y el detenido desaparecido en el cementerio general. También el jueves 5, la policía militarizada conocida despectivamente como Pacos, habían reprimido una masiva marcha estudiantil que reclamaba mejoras en este sector, que como sabemos ha sido progresivamente privatizado desde la época de la dictadura. En el marco de los 40 años del golpe, se realizan muchas actividades y movilizaciones de distintos sectores, de manera que hay quienes celebran la victoria de la Unidad Popular y de Salvador Allende. También hay quienes recuerdan a las víctimas y repudian a los sectores que denuncian los crímenes de la dictadura al mismo tiempo que justifican o guardan silencio respecto a las víctimas de los años en democracia, que se cuentan en más de 60. Hasta quienes como los estudiantes u otros sectores marchan resignificando la lucha por la gratuidad de la educación o en contra de la militarización que se verifica con la instalación de la base de Concón, donde se realizan ejercicios para el control y represión de manifestaciones. A 40 años del golpe militar, no olvidamos.
Colombia. Y sí, continúa el paro campesino y agrario. A pesar de las palabras del presidente colombiano Juanma Santos, alias Chucky, y del eco de los medios de comunicación, el paro campesino y agrario continúa, aunque algunos afirman que está en su etapa de desenlace, ya con una mesa de negociación lista en Boyacá y otra con campesinos del suroccidente colombiano en lugares como el Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima, Cauca y Nariño, aunque allí estarán incluidas otras regiones donde se mantienen combativas movilizaciones que están coordinadas por la Mesa de Interlocución Agraria MIA, como el Meta, Guaviare, Santander y Antioquia. Una de las exigencias del gobierno, solo para sentarse a dialogar, es que las y los campesinos desbloqueen las vías del país, aunque su política de represión y criminalización de la protesta continúe. Esta movilización, que convocó a sectores campesinos diversos, por un lado, productores agropecuarios especializados en cultivos permanentes y transitorios, y por el otro, campesinos colonos de zonas periféricas, sin desconocer la participación de mineros tradicionales y transportistas, y en los próximos días se unirán los maestros y estudiantes. En la mesa de Tunja está en desarrollo la negociación, y en la mesa de Popayán recién se inician los contactos entre gobierno y la dirigencia campesina. A pesar de la estigmatización de la protesta que ha hecho los medios de comunicación, sabemos que este paro agrario y popular, que hoy ha demandado la solidaridad del pueblo colombiano y de la comunidad internacional, demuestra que los problemas del campo ya no dan más espera. El empobrecimiento de los y las campesinas sobrepasó niveles escalofriantes de miseria. Las firmas de libres tratados de comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, la locomotora minera impulsada por el actual gobierno y el abandono más acentuado se refleja en la economía campesina. Desde la Mesa de Integración Nacional Campesina MIA se propone un pliego petitorio común, sin olvidar las carencias y necesidades por regiones. Son puntos tan sencillos que constituyen la espina dorsal de la problemática agraria en el país y que se enfatiza en los siguientes: la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, el acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento a la territorialidad campesina, la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera, adopción de medidas y garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías, además de la derogación del TLC con Estados Unidos. Colombia vive un momento que nadie imaginó, porque todos pensaban que los campesinos en Colombia no existían. Incluso muchos se preguntaron de dónde salió tanto campesino. Señor Juan Manuel Santos, ¿así se trata un campesino? ¿Con dolor? ¿Cuántos muertos necesita? Que continúe la lucha campesina.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.